El siguiente sermón es por Mark Mutch, pastor de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mutch.
Este es el último servicio, hermanos, para nosotros estudiar la armadura de Dios. Recordamos que tenemos varios meses ahora estudiando la armadura de Dios y las mujeres memorizaron la armadura de Dios. Pues ustedes recuerdan ese texto bien. Y es un texto que es precioso para nosotros ahora. Por medio del tiempo, memorizar, meditar en ese tema de la guerra espiritual. Empezamos con la ilustración de una hija. Una hija que tenía 5 años. Y ella acercó a su padre para pedir un quetzal, para comprar un dulce. Y su padre quitó 20 quetzales para darle. Pero ella dijo, no papi, necesito un quetzal. No quiero 20. No quiero ese billete. Quiero un quetzal. Ella no entendió el bien de su padre. Ella no entendió cuando ella pidió por un quetzal que su padre tenía mejores planes. Es el mismo para nosotros cuando oramos. Cuando oramos y acercarnos al Señor, en verdad muchas veces tenemos una petición. Una petición para un quetzal. Pero el Señor tiene mejores planes para nosotros. Y estudiamos ese tema hoy. ¿Qué fue la petición del apóstol Pablo? Cuando él tenía petición, ¿cuál fue su petición a su padre? Y el título de ese sermón es Las peticiones de oración de Pablo. Las peticiones de oración de Pablo. Y nuestra meta hoy es estudiar capítulo 6, versículos 19 hasta 20. Y tenemos 2 puntos en el bosquejo. Tenemos la meta, estudiar los 2 puntos de la petición de oración de Pablo. En versículo 19 observamos el llamado, seguimos el ejemplo de Pablo y ore para que el evangelio sea claro. Ore para que el evangelio sea claro. El segundo punto de hoy es versículo 20. Y ore para ser un embajador valiente. Ore para ser un embajador valiente. Pues los 2 puntos son las 2 peticiones de Pablo. Y muchas veces, Calvino escribió de nuestra tendencia muchas veces en oración, es acercarnos al Señor y cuando estamos enfermos y pedir al Señor por un buen salud. Y está bien, está bien. Pero el Señor tiene mejores planes para nosotros. Mejores planes. Y para pedir por la salud es como acercarnos como la hija y pedir por un quetzal. Pero el Señor tiene un plan mucho mejor para ayudarnos a crecer en la fe, para usar enfermedades y usar cosas de tribulaciones o pruebas para ayudarnos a crecer en la fe y perseverar. Él está enfocado en la guerra espiritual. Dios en sí mismo está enfocado en la guerra espiritual. ¿Y qué tan difícil es ser un cristiano verdadero? Es fácil empezar en la vida cristiana, pero no es fácil continuar y perseverar. Si llegamos a la ciudad celestial, es por medio de su gracia. Y decimos por muchas lágrimas y por sangre, llegamos aquí. Y fue por su gracia. Fue por su gracia. Pues vamos a recordar la guerra espiritual, un resumen que estudiamos en capítulo 6, versículos 10 hasta 20. Estudiamos en el libro de Efesios, un libro enfocado en la gloria de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la salvación de la iglesia, por medio de la salvación de la iglesia. Y encontramos en capítulos 1 y 3 que Dios derramó su gracia sobre su pueblo. Y encontramos muchas doctrinas conectadas a la unión con Jesucristo. Cada persona que tiene esa unión con Jesucristo, por fe en Él, tiene una unión espiritual con Él. y somos elegidos en Él. Tenemos vida nueva en Él. Tenemos un gran cambio en nuestras vidas por medio de la unión que tenemos en Él. Tenemos reconciliación con nuestro Señor. Y cuando escuchamos los testimonios, escuchamos de todos los frutos de la gran cambio que Dios hizo en las vidas de los hermanos, de la reconciliación, el perdón de pecados, y no solamente reconciliación con Dios, pero reconciliación, unión con su pueblo, la iglesia. Más que asistir a la iglesia, los hermanos empezaron a tener amor por la iglesia. Y encontramos el mismo en Efesios. Y también encontramos en Efesios 4, capítulos 4, 5 y 6, en la segunda parte de Efesios, encontramos la vida nueva que tenemos en Jesús y cómo crecemos en la vida cristiana. Y estudiamos por 2 años ahora la diferencia que tenemos en seguir a Jesucristo, en nuestras emociones, en nuestras familias, en servir en la iglesia, en no tener amargura, pero perdonar a nuestros miembros de nuestras familias. No ser perezosos, pero para trabajar por otros. Y no vivir en la inmoralidad sexual, pero vivir en una adoración verdadera al Señor. Observamos el capítulo 5 y 6, la aplicación del Evangelio en nuestras familias, y llegamos al tema, el último tema en el libro, la guerra espiritual, en versículos 10 hasta 20. En la guerra espiritual, Pastor Borgman escribió, un pastor bautista reformado escribió un resumen de 5 puntos de ese texto para decirnos un resumen. Sus 5 puntos son: el primer punto es, observamos, la vida cristiana es una lucha. La vida cristiana es una lucha, no es fácil, es una lucha contra mentiras, contra nuestros propios pecados y las filosofías y mentiras del mundo. Pues luchamos contra las mentiras del diablo. Segundo punto, la vida cristiana, necesitamos vivir la vida cristiana en la fuerza del Señor. Solamente por confiar en Él y ser los, ¿cómo se dice? Los, the vine and the branches, los pámpanos y la vid, ¿verdad? Y como hermano Juan oró cuando empezamos en la oración corporal, que necesitamos confiar en Él, y solamente por medio de confiar en Él podemos tener frutos de la fe. Esa es una verdad que encontramos en versículos 10 hasta 20. Otra verdad de la vida cristiana es, la meta es estar firmes en el día malo. ¿Y qué es el día malo? El día cuando que tenemos una combinación del deseo de cometer un pecado y tentación de cometer un pecado y también oportunidad para cometer pecado. El día malo es cuando los tres vienen el mismo día. Tenemos el deseo de hacer un pecado y tentación y oportunidad. Y en este día malo necesitamos la gracia del Señor para perseverar y estar firmes en Él. Necesitamos avanzar el Evangelio. Avanzar el Evangelio es parte de la guerra espiritual. Y la única manera para estar firmes es en Cristo Jesús. Y en toda la armadura de Dios observamos que el resumen de vestirnos en la armadura de Dios es confiar en el Evangelio, confiar en Cristo Jesús y aplicar el Evangelio en nuestras vidas. Pues ahora llegamos a la última parte de la armadura de Dios, versículos 18 hasta 20. ¿Y qué estudiamos en las últimas 2 semanas, hermano? ¿Qué fue el tema de las últimas 2 semanas? Oración, la conexión con oración y la vida cristiana. La oración verdadera y la vida cristiana. Ahora leemos en versículos 19 hasta 20. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. Leímos este primer versículo. Y el resumen de este versículo es el punto que encontramos en el bosquejo. Ore para que el Evangelio sea claro. En la guerra espiritual, recordamos nuestra gran dependencia en el Señor para perseverar la fe, para obedecer al Señor, para ser luz en ese mundo, para ser la luz y sal en ese mundo. Pues llegamos al versículo 19, encontramos que el apóstol Pablo en versículo 18 animó a la iglesia para orar, orar en toda oración. Y estudiamos qué es el significado y qué no es el significado en las dos semanas pasadas. Ahora el apóstol Pablo cambió en versículo 19 y dice, y por mí, y por mí. Y él tomó la oportunidad, él tomó la puerta abierta para recibir oraciones de los hermanos de Éfeso. Y encontramos una lección aquí, en sus peticiones. Pues dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. En versículo 19, cuando dice, y por mí, él muchas veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, encontramos al apóstol Pablo pidiendo por oración. Recordamos en Filipenses, capítulo 1, versículos 19 hasta 20, Pablo estaba en la cárcel. Y él pidió por el valor para predicar el Evangelio a los soldados y otras personas que en la casa de César. Y también encontramos en Colosenses, capítulo 4, versículo 3, que él pidió por una petición bien similar, en la carta bien similar, en Colosenses. Y recordamos que un cristiano maduro entiende esa verdad. Nuestra dependencia en el Señor, en nuestros hermanos. ¿Recuerdas esta verdad? ¿Sabes que necesitas depender en tus hermanos? Dios no tiene el plan para nosotros vivir la vida cristiana como un Rambo. En la jungla, con un cuchillo, corriendo y viviendo por sí mismo. La vida cristiana no es así. La vida cristiana, necesitamos tener dependencia. Y mira cómo el apóstol Pablo, un hombre más maduro, más importante en la historia de la iglesia que nosotros, él entendió la Biblia mejor que nosotros, y mira su humildad, y él entendió su dependencia en ser valor, en tener frutos de la fe. Pues, muchas veces él tenía peticiones para predicar el Evangelio. Vamos a leer uno en 2 Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses. Cuando empezamos la iglesia Antorcha, la iglesia de Cornerstone, oró este versículo. Y pusimos el versículo sobre una, ¿cómo se dice? ¿Bracelet? Pasaleta. Y para recordar ese versículo. Vamos a leerlo y ver la petición del apóstol Pablo. En 2 Tesalonicenses, capítulo 3, leemos versículos 1 y 2. Hermano, ¿puedes leer ese texto, por favor?
2 Tesalonicenses, capítulo 3, 1 y 2. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe.
Pues mira cómo la petición del apóstol Pablo es para avanzar el Evangelio. Y él oró por eso en dos maneras. Para orar por una protección contra algunos hombres que quieren dar la persecución. Y también en una manera positiva, para la palabra corra y sea glorificada. Pues esa es la petición bien similar en Efesios, que encontramos en Efesios 6. Regresamos a Efesios 6. Efesios 6, versículo 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada la palabra. Pues tenemos aquí que el apóstol Pablo usó la palabra en griego, logos, lagas para pedir por una palabra aquí. ¿Y qué es el significado? Él estaba pidiendo por las palabras correctas, palabras apropiadas por cada tiempo. Tener valor en tiempos de miedo. Tener sabiduría en tiempos de persecución. Tener las palabras sabias, palabras correctas para glorificar al Señor. Pablo entendió su dependencia en otros hermanos durante la guerra espiritual. Él entendió la lucha con su propia lucha con pecado, su propia tentación de no aplicar sabiduría y no tener valor para predicar el evangelio con fuerza, con claridad. Pues su petición aquí está enfocado en valor y claridad. Valor y claridad. Pablo aquí no es un Superman. Él no aquí es un superhéroe de la fe, diciendo que yo tengo el valor en cada momento. Y vamos a recordar un poco de la vida del apóstol Pablo. Vamos a revisar hechos ahora. Y recordar cuándo Pablo pidió por esa petición. Regresamos al libro de Hechos y vamos a leer algunos textos aquí. Y seguir el ejemplo del apóstol Pablo. Primero vamos a empezar con la conversión de Pablo. Capítulo 9. Vamos a leer versículos 20 a 22.
Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban ese nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo.
Recordamos que inmediatamente después de su conversión, Pablo empezó a predicar el evangelio en una manera clara y fuerte. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue el resultado? En versículo 23, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Y fue necesario para él escapar la ciudad en la noche. Recuerden la historia. Ahora seguimos la vida del apóstol Pablo. Ahora, en capítulo 13. Recordamos que Pablo fue parte de la iglesia en capítulo 13 en Antioquía, sirviendo allá. Y él fue enviado como misionero para predicar el evangelio. Y encontramos Pablo aquí, en otra sinagoga. Capítulo 13. Ahora leemos versículo 46.
Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles.
Pues Pablo predicó con un valor del evangelio, y algunos aceptaron y otros rechazaron. Ahora seguimos la historia. Pablo se fue a otro pueblo. Ahora leemos capítulo 14, versículos 1 a 4.
Aconteció en Iconio que encontraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo los griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo
que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles.
Recordamos que todo este es antes de Efesios. Todo este es antes que él escribió y pidió por la petición tener de nuevo. Ahora leemos el mismo capítulo. Él escapó de otro pueblo, predicó en ese pueblo de Listra, y ahora leemos cómo la historia siguió en versículos 19 hasta 20 del mismo capítulo 14. Capítulo 14 de Hechos, versículos 19 hasta 20.
Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la capital, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe.
Es difícil imaginar el nivel de violencia que tenemos aquí. Que ellos tiraron las piedras hasta el punto que todos pensaron, oh, por supuesto, él falleció, él murió, le matamos. Imaginamos cómo él pareció. Imaginamos que no fue un milagro aquí, que él no tenía dolor, pero fue la gracia de Dios que él no falleció en ese tiempo. Y continuó a predicar el evangelio. Y seguimos la historia ahora. En otro viaje de misioneros, encontramos capítulo 19. Y leímos en versículos 8 a 10, cuando Pablo predicó en Éfeso. Cuando Pablo predicó, todavía es antes de la carta de Efesios. Leímos ahora capítulo 19, versículos 8 a 10.
Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Dios, del Señor Jesús.
Pues observamos otra vez cómo Dios ayudó a Pablo a tener valor del evangelio. Y recordamos en esa misma ciudad que había una gran manifestación, una gran, ¿cómo se dice? Riot. Alboroto, o destruye toda la ciudad. Ellos tuvieron una gran reunión en su estadio. Imaginamos el estadio en la capital de, está cerca de Zona 5, y tenemos el Estadio Nacional. Imaginamos todo ese estadio lleno de personas con ojo contra Lee, porque él predicó el evangelio, y todos quieren matar Lee por medio de su predicación del evangelio. Recordamos que Pablo escapó otra vez con su vida, y él tenía el plan de ir a Jerusalén para llevar allí con una ofrenda para apoyar a los hermanos pobres. Y recordamos, él se fue en el templo, en capítulo 21. Todo eso es antes de la petición de Pablo. En capítulo 21, alguien observó que Pablo estaba en el templo y conoció a Pablo. Dijo, ese es el hombre que está causando problemas en todo el mundo, predicando contra el ley y contra ese lugar. Y ellos empezaron a golpear y tratar de matar a Pablo otra vez. Y los soldados romanos rescataron a Pablo, y él empezó a pedir para la oportunidad de predicar el evangelio a toda la gente que estaban tratando de matarle. Y por medio de conocer 2 idiomas, él pidió en griego el general para el permiso, y él empezó a predicar el evangelio en hebreo. Y todos los judíos empezaron a escuchar porque él predicó el evangelio en su propio idioma. Y él empezó a predicar el evangelio. Y ellos, el fruto, no la meta, pero el fruto fue que ellos estaban bien enojados, porque él predicó de la salvación que llega, que viene para los gentiles. Y los judíos rechazaron este mensaje de salvación para los gentiles. Pues encontramos la continuación de la historia. El apóstol Pablo pidió por tener César, ir a la corte de César, para César juzgar su caso. Porque él sabía que los judíos tuvieron planes para matarle y abusar por medio de corrupción, la sistema de justicia allá. Pues seguimos la historia que él, en los capítulos siguientes, él llegó a Roma y ahora en capítulo 28. Y leímos de la situación del apóstol Pablo aquí. Y cómo él llegó en versículos 11 hasta 16. Y leímos de su ministerio ahora en versículos 17. Leímos hasta 27, hermano, por favor.
Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César. No porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que, por esta causa, os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ellos. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a los que se decían, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y los oídos oyeron pesadamente, y los ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane.
Pues observamos aquí que Pablo predicó el Evangelio en Roma también, y él continuó aquí en la casa. La casa fue la forma de estar encarcelado allí en Roma. Pues ese es cuando él escribió la petición y la carta de Éfeso, cuando él estaba en la cárcel aquí. Después de toda esa experiencia, después de tener las marcas de toda la persecución en su propio cuerpo, y él casi murió muchas veces, y la Biblia explica que él continuó con 2 años predicando allí. Y cuando decimos que Pablo no fue un superhéroe de la fe, ¿qué decimos? ¿Qué es el punto? Él tenía miedo, Él tenía tiempos de estar bien débil. Él tenía preocupaciones. Él fue un hombre de carne como nosotros. Él no estaba caminando en el aire. Él entendió muy bien su lucha en la guerra espiritual. Fue la tendencia de tener vergüenza del Evangelio. Porque mira todas las maneras que él sufrió. Él perdió todo. Él perdió su salud, su casa, su familia. Él perdió todo. Toda su confianza, todo su enfoque estaba en la guerra espiritual. La guerra espiritual para hacer cual cosa para la gloria del Señor. Ayudar a los hermanos a perseverar en la fe y predicar el Evangelio. Para los perdidos, ser salvos. Todo su enfoque fue allí. Y él sabía que él tenía la gran necesidad por los hermanos orar por él. Para él tener valor para predicar el Evangelio. Pues en humildad observamos esa petición. Y observamos como la meta es enfocado en el Señor. Él no pidió por la oportunidad de salir de la cárcel. Él estaba esperando para la oportunidad de predicar el Evangelio a César. Imaginamos que tienes la oportunidad de predicar el Evangelio. El presidente. O el presidente de un país grande como China, o que tiene mucha influencia. Pero sabemos que los presidentes de los estados necesitan el Evangelio, ¿verdad? Y imaginamos que tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio a alguien así, que tiene como César, que tuvieron, que tuvo mucha influencia sobre muchos países. Y fue un hombre, ¿quién fue César en ese tiempo? Nero. Un hombre malvado. Imaginamos la temor y temblor que Pablo tenía para predicar el Evangelio a ese malvado. Pues él entendió muy bien sus debilidades. ¿Entiendes tus debilidades? ¿Entiendes que tú no puedes continuar en la fe sin la depender de la ayuda de nuestros hermanos? ¿Y estás orando por mí? Estoy predicando el Evangelio ahora. ¿Estás orando por mí durante ese tiempo? ¿Estás orando por los hermanos para perseverar en la fe? ¿Es tu foco en la guerra espiritual? Fue el caso con Pablo. Fue el caso con Pablo. Gracias a Dios, él entendió sus propias debilidades. Él entendió su dependencia en el Señor. Él entendió que la obediencia del pasado no fue una garantía para el futuro. Si observas un hermano que tiene mucha arrogancia, muchas veces es así. Ellos están enfocados en la obediencia del pasado. Y piensa que la obediencia del pasado es una garantía para ser obediente en el futuro. Y en verdad es lo opuesto. Esta arrogancia es la promesa de vamos a caer en pecado en el futuro. Pero Pablo expresó esta humildad. Estoy llamando a ustedes a tener la misma humildad. Ver tu necesidad. Recibir las oraciones de otros. Ver tu necesidad de predicar el Evangelio con valor. Para explicar con claridad. Recuerden que ese es el primer punto. La petición fue para la claridad y el tener el valor. Y tú necesitas esa misma petición. Tú necesitas por tus hermanos. Orar por ti, para ti entender discernimiento de evangelios falsos y evangelios verdaderos. El evangelio verdadero y los evangelios falsos. Y tener la claridad de explicar la diferencia. Pues esa es la petición del apóstol Pablo. Regresamos a Efesios. Y el tiempo de esa petición nos ayuda a entender, después de todo ese valor, toda esa obediencia, todo ese sufrimiento, todavía él pidió por el denuedo para predicar el evangelio, para el valor de explicar, tener la palabra, explicarlo de una manera clara y con valor, el misterio del evangelio. Y recordamos que repetimos esa frase, estudiamos esa frase en otros tiempos en Efesios. El misterio del evangelio es un significado, es que es necesario para Dios revelar el evangelio en la palabra. Y él reveló la palabra. Y por medio de la palabra de Dios, el evangelio es claro. No es un misterio como Harry Potter o un misterio como, necesitamos a alguien escuchar una revelación nueva para nosotros entender los misterios del Evangelio. No, el significado en el Nuevo Testamento es que somos ciegos y perdidos, aparte de la palabra de Dios. Pero Dios declaró en su palabra, y tenemos su palabra en nuestras manos ahora. Es claro, revelado, el misterio es revelado por Dios, que Él salva pecadores. Él reveló que Él es justo, santo, y Él juzga. Y que cada uno de nosotros merecemos ir al infierno y estar en el infierno ahora por medio de nuestra desobediencia, por medio de nuestra idolatría, por medio de nuestra inmoralidad, por medio de nuestras actitudes y malas palabras, por medio de nuestros pecados en la casa, en el trabajo y en la hipocresía en la iglesia. Merecemos la ira de Dios. Dios reveló su santidad, su justicia. Y es claro, es claro. ¿Crees esa verdad? ¿Crees que esa verdad aplica a tu vida? ¿Crees la verdad que de tu incapacidad, que no tienes la capacidad de cambiar tu vida, que no tienes la capacidad por medio de un arrepentimiento ser agradable al Señor? ¿Sabes que toda tu obediencia es obra sucia delante del Señor? ¿Sabes esta verdad? ¿Sabes que tu única esperanza es que Cristo vivió la vida perfecta, la única vida perfecta? Dios reveló, y es claro que Cristo vivió su vida perfecta de obediencia. ¿Confías en su vida y su muerte? Él murió en la cruz para recibir la ira de Dios, tomar una eternidad en el infierno. Él tomó la copa de la ira de Dios. ¿Confías y crees que tú mereces tomar esa copa? ¿Que tú mereces el infierno? ¿En verdad crees esa verdad? ¿En verdad confías en Él y solamente en Él? Si confías solamente en Él, tú vas a tener los frutos de arrepentimiento. Frutos que son claros a tu familia. Frutos que son claros a tus hijos, tus padres, a tus compañeros. Un cambio de relación con Cristo en respecto a la palabra de Dios. Un cambio en respecto al tu amor por Cristo. Un cambio en respecto al pecado. No el pecado de la calle, otras personas, el pecado de políticos y pastores falsos, pero en cambio en arrepentimiento de tus propios pecados. En pedir tu propia familia por perdón, para pecados específicos. ¿Tienes un arrepentimiento así? ¿Tienes una fe así en el Señor? Dios reveló que el llamado, que Él está llamándonos ahora a arrepentirnos y confiar en el Evangelio. Y eso es que celebramos ahora. Estamos aquí para ese propósito. ¿Eres invitado o eres parte de la iglesia en Torcha ahora para celebrar al Señor? Porque Dios reveló el Evangelio, el misterio de su Evangelio. Algunos aquí y celebramos que Dios cambió sus vidas. Pues, ¿entiendes el Evangelio? Dios reveló. El misterio no es en una caja secreto y no es necesario buscar a un apóstol o profeta hoy en día para encontrar el misterio. Es claro. Es claro, está revelado en la Biblia, que está en tus propias manos. Es revelado, el misterio está revelado. Y hermanos, tienes esa petición para el Evangelio sea claro y para nosotros como hermanos predicar con claridad. Segundo punto. El apóstol Pablo tenía la petición para el Evangelio sea claro y otra petición, ore para ser un embajador valiente, y leemos versículo 20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo al hablar. Otra vez el apóstol Pablo está repitiendo una petición básicamente bien similar, pero ahora enfocado en que él es, tiene un oficio. Tenía un oficio ser embajador. Y este texto es bien irónico. Está lleno de, ¿cómo se dice? Irony. Ironía. Está lleno de ironía. ¿Por qué? Mira, dice aquí. Y tal vez escribió este versículo con una sonrisa. Y por el cual soy embajador en cadenas. Embajador en cadenas es irónico. Y para él, gloriar en las cadenas que él tenía es otro punto irónico. ¿Por qué? Recordamos que Pablo escribió de sí mismo en su oficio de ser apóstol, no en manera de decir, ah, mira, tengo el título de apóstol y yo quiero tener la etiqueta aquí para todas las personas saber que soy un apóstol y saber de mi autoridad y caminar y entrar a cada iglesia para recibir un respeto que merezco. Me merezco. No, él escribió diciendo, mi nombre es Palas Dulas en griego, para decir que soy un esclavo de todos. Él escribió aquí decir que soy embajador en cadenas. Y gloria, tengo gozo en mis cadenas, porque este es el señal de mi fe verdadera, que estoy sufriendo aquí, en esa manera por la fe. Fue una marca del privilegio para él. Y todo su enfoque fue en el reino de Dios. ¿Entiendes esta perspectiva? ¿Tienes esa perspectiva? ¿Tienes lágrimas por la salvación de otras personas? ¿Tienes palabras de valor para predicar el evangelio? Esa es otra marca de fe verdadera. No simplemente predicar a otros y decir que ese es el malo y ese es el verdadero. Pero tienes la marca de sufrir para servir a otros, ayudar a otros, y sufrir por insultos, perder tu reputación si es necesario, tal vez tu trabajo si es necesario, para ser fiel a la verdad. Pablo sufrió mucho más que perder trabajo, casa, familia. Él perdió todo, pero con gozo. Porque su enfoque está ahí en el reino de Dios. ¿Entiendes esa perspectiva? ¿Tienes esa petición? ¿Tienes ese deseo? ¿Que estás listo para dar todo a Cristo? ¿Dar tu vida a todo para Él sea glorificado? Pues Pablo entendió esta guerra, la guerra real. La guerra real no son las guerras del mundo, las guerras por tierra o dinero, o aceite, o cualquier, o gasolina, o cualquier otra cosa. No, la guerra real es la guerra espiritual. Y Pablo entendió esta guerra real. Y él, su enfoque fue en predicar el evangelio. Y Dios usó ese tiempo de un embajador de Dios en cadenas. Y él mencionó que él es embajador para recordar su dependencia en el Señor. Pablo tenía la libertad de cambiar el mensaje. Es una pregunta. ¿Pablo tenía la libertad de cambiar el mensaje de Cristo? ¿Sí o no? No. Él fue embajador. Un hombre representando otro reino. Él no tenía la capacidad de cambiar el mensaje. ¿Pero qué fue la tentación de Pablo? Casi morí allá. Ah, yo sé, no soy un nuevo a la fe aquí. Yo sé que voy a entrar a esa sinagoga y yo sé que cómo ellos van a responder. Algunos con sonrisa, con la palabra, escuchando con gozo. Y otros respondiendo como alguien que está comiendo limones, ¿verdad? Cambiando su rostro. Y él tenía mucha experiencia y él sabía. Él tenía la sabiduría, ver adelante en el camino y ver, va a estar difícil otra vez. Él tenía la tentación cambiar el mensaje. Él tenía la tentación ser cobarde. Y tú tienes la misma tentación. Pues clamamos al Señor para nosotros ser embajadores en cadenas, a ser embajadores fieles al Señor, con valor para ser fiel al Señor. Tenemos el mismo petición. Y otra vez, él tiene la petición en la palabra de nuevo. Está comunicando el deseo de predicar el Evangelio en una manera sin miedo, pero claro, sin con compromiso con cambiar el mensaje, pero un compromiso para predicar el Evangelio verdadero en una manera con valor. Pues Pablo sabía que fue necesario predicar contra evangelios falsos, predicar contra las obras de los judíos y predicar por la justicia de Dios. Él sabía que fue necesario predicar la verdad y predicar hasta el punto que la gente sentenciaron sus culpas y sus pecados. Él entendió que fue necesario predicar el evangelio a mostrar su necesidad para tratar de despertarles de su sueño, a mirar a sus vidas y ver toda tu vida es contra Dios, toda tu autoconfianza en tu propia fidelidad es contra Dios, toda tu apatía es fruto de no tener dependencia en la justicia de Cristo. Él luchó y luchó y luchó para mostrar el evangelio en una manera clara y con valor, y él sabía que ese es el gran parte de la guerra espiritual. Y estás en la misma guerra. ¿Eres engañado hoy del evangelio o eres en la guerra espiritual como soldado? ¿Eres hoy incrédulo y sabes que eres incrédulo, o eres evangélico engañado, o eres en la guerra como soldado? Pero estás en gran necesidad de entender ese texto. En cualquier de las tres categorías tienes gran necesidad. Si sabes que no eres cristiano verdadero, mira la gran necesidad de tu alma aquí por la salvación verdadera. Si eres evangélico engañado, tienes la gran necesidad de entender la salvación verdadera. Y lloramos con las mismas lágrimas por tu alma. Las mismas lágrimas que Pablo lloró. Y si eres cristiano verdadero, entiendes que estás en la guerra espiritual. Y tú tienes la misma necesidad por la oración que Pablo tenía. Si Pablo, que sufrió de esa manera, que Pablo, que tenía todo ese valor, pidió por tener valor y comunicar el evangelio con claridad, tú tienes la misma necesidad. Y yo tengo la misma necesidad. Pues esas son las dos peticiones del apóstol Pablo. Él pidió, primer punto, pidió para el evangelio sea claro. Y él pidió para tener el valor, ser un embajador fiel. Aplicamos este mensaje ahora. Aplicamos ese mensaje. Soy embajador ahora. No en la misma manera que Pablo, pero soy embajador ahora. Y yo no tengo la libertad de cambiar el mensaje del evangelio. Y yo prediqué el evangelio a ustedes hoy. Que Dios es justo. Tú mereces su ira. Y tu única esperanza es Cristo. Tú decides arrepentirte y confiar en Él. Y tener frutos de ese arrepentimiento. Tú recibiste el mismo llamado hoy. ¿Cómo vas a recibir el embajador de Dios? ¿Cómo vas a recibir Cristo de Pablo? Pablo, por medio de esa carta, está predicando a vos hoy. 2000 años después, todavía Pablo está usado por Dios para ser embajador en cadenas. A nosotros hoy, en ese día, ¿escuchas su voz? ¿Escuchas la voz de Dios por medio de Pastor Pablo aquí? Todavía el embajador habla. Esa es la primera aplicación. Segunda aplicación, necesitamos orar por nuestros hermanos. Necesitamos tener la humildad, buscar las oraciones de otros. Necesitamos continuar a usar el chat de la iglesia para pedir por oración. Cuando tenemos la oportunidad para predicar el evangelio, gracias por las oraciones de ustedes en la semana pasada cuando estaba en el radio en Bolivia. Por medio de si había un punto que fue claro, si había un fruto, sea para la gloria del Señor, fue conectado en fruto de las oraciones de ustedes. Y yo entiendo muy bien ese punto, que cualquier buena obra que yo tengo es conectado a las oraciones de otros hermanos. Estamos aquí como una iglesia por medio de las oraciones de otros hermanos, de otras iglesias que lloraban por Guatemala años atrás y pidieron al Señor por la gracia de tener una iglesia que predica el evangelio aquí. Y aquí estamos sentando aquí juntos, frutos de las oraciones de otros hermanos. Necesitamos recordar nuestra dependencia y necesitamos pedir las oraciones a otros hermanos, como el apóstol Pablo pidió aquí. Y necesitamos tener esa humildad, comunicar de nuestras debilidades. Él fue débil aquí. Y él escribió en una manera pública de sus debilidades. Voy a decir, como pastor, soy débil. Soy débil de ser cobarde. Muchas veces tengo esa tentación. Muchas veces. Pues oren por mí. Oren por tus hermanos. Tus hermanos tienen la misma tentación. Otra aplicación. Oren por los predicadores. Oren no solamente por mí, pero por los predicadores famosos que son fieles. Suhail Michelin, Pablo Washer, John MacArthur y más. Miguel Núñez y otros. Oren por ellos. Ellos no son superhéroes. Muchas veces cuando tenemos experiencia en la fe, observamos algunos predicadores que tuvieron reputaciones grandes y cayeron en pecado. Ellos no son diferentes que nosotros. Ellos necesitan nuestras oraciones. Oren por todos los hermanos. Tengan ojos para ver la guerra espiritual, que no es fácil ser un cristiano y no es fácil ser fiel. Pues tenemos las aplicaciones de escuchar el embajador de Dios hoy en el evangelio. Otra aplicación: ten la humildad de orar, pedir peticiones de nuestros hermanos y orar por nuestros hermanos. Oren por otros predicadores. De la última aplicación, nuestra responsabilidad de predicar el evangelio. Somos embajadores también. No en el mismo oficio de Pablo y no todos somos pastores, pero sí todos somos embajadores. Todos que están en Cristo Jesús son embajadores de Cristo. Pues observen como Pablo pidió por esta petición y tengan la misma idea, la misma petición, el mismo deseo por la salvación. Oren por los otros hermanos que van a compartir sus testimonios, para el evangelio sea claro y para ellos tener el valor de decir la verdad. Y recuerden el gozo de tener esta dependencia en el Señor. Y después, cuando Dios nos dio el valor y la claridad para predicar el evangelio, gloriamos en Él, que el fruto es de Él y la gloria es para Él. Y gozamos en nuestras debilidades. Gozamos en nuestras debilidades, que Él nos dio la fuerza y la claridad para predicar el evangelio. Ese es el significado de ese texto, hermanos. Aplican el texto a tus vidas en una adoración verdadera al Señor hoy. Oremos.
Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org.